Estados Unidos de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo pide al gobierno cubano explicaciones sobre presos políticos. Grupo opositor inicia campaña a favor de 142 presos políticos que pasarán la Navidad en cárceles cubanas. Estados Unidos cierra permanentemente su oficina de inmigración y ciudadanía en Cuba. Omite la alta comisionada de derechos humanos de la ONU referencia a Cuba durante foro en Madrid. Inauguran en Venezuela una exposición sobre torturas, asesinatos y presos políticos bajo los gobiernos de Chávez y Maduro. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace concesiones sociales para frenar las protestas ciudadanas.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, el mediodía del martes 11 de diciembre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo. Estoy junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Juan André. Por supuesto, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz. Y nos acompaña hoy en la producción Patricia Martínez. Y ahora, los detalles de las noticias principales. Comenzamos con Cuba.
En una carta dirigida al canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla, el secretario de Estado Mike Pompeo pidió explicaciones sobre el encarcelamiento de 8 prisioneros políticos en Cuba y lo emplazó a demostrar si de veras puede cumplir sus propias palabras. José Antonio Évora tiene la información completa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le envió el lunes una carta al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. En ella le manifiesta su preocupación por los presos políticos encarcelados bajo cargos de peligrosidad. Le dice que su gobierno nunca cumplió la promesa de Raúl Castro de liberarlos si recibían una lista y le incluye una con 8 nombres de prisioneros de conciencia, exigiendo que La Habana explique por qué los detuvieron. El secretario de Estado le recuerda a Rodríguez Parrilla lo que dijo en una conferencia de prensa en La Habana el pasado 24 de octubre.
El gobierno de Cuba ha planteado su disposición a debatir respetuosamente con Estados Unidos sobre cualquier tema, incluido el de los derechos humanos.
Y le dice que si de veras el gobierno cubano está dispuesto, Estados Unidos está listo para ese debate. Los prisioneros de conciencia mencionados son, en ese orden, Yosvani Sánchez Valenciano, Melquis Fauré Echeverría, Yanier Suárez Tamayo, Eduardo Cardet Concepción, Joenny de Jesús Guerra García, Marta Sánchez, José Rolando Casares Soto y Yamilka Abascal Sánchez. Pompeo, además, enumera las sucesivas reuniones bilaterales en las cuales Washington cumplió las condiciones que ponía La Habana para dar respuesta a las preocupaciones estadounidenses sobre derechos humanos, hasta que al final un representante de Cuba dijo que no iba a aceptar la lista presentada por Estados Unidos, añadiendo que nunca tuvieron la intención de dar ninguna respuesta. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos inició ayer 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, una campaña a favor de los 142 presos políticos que pasarán la Navidad en las cárceles de Cuba. Desde Madrid, el presidente de la organización, Elías Amor, habló con Radio Martí sobre esta iniciativa.
El observatorio lo que ha hecho ha sido tratar de aprovechar la proximidad de unas fiestas tan entrañables y tan humanas como son las Navidades para poner de manifiesto que en Cuba hay 142 personas que no las van a poder pasar con su familia, concretamente porque están cumpliendo condenas injustas promovidas por un régimen político no democrático, y muchas de esas condenas, pues lógicamente, en cualquier otro país del mundo no se estarían cumpliendo porque tienen que ver con la estructura política que rige en Cuba, partido único e imposibilidad de expresarse uno libremente. Nosotros vamos a ir desde el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos hasta el día 25, publicando todos los días una relación de los presos políticos que están en las cárceles en Cuba, empezando por los que el año pasado ingresaron en prisión, que fueron 29, y los más antiguos, que se corresponden con el año 1991. Y con esto lo que vamos a pedir es explícitamente apoyo a la comunidad internacional para que pues se solidarice con todas estas personas que solo están en la cárcel por el hecho de disentir o de oponerse al poder político comunista que rige en Cuba.
Como parte de esta campaña, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió una carta a todos los obispos católicos de Cuba, invitándolos a que en la misa de Navidad hagan una especial mención de todos estos prisioneros.
Una campaña internacional para ofrecer solidaridad incluye al preso político cubano Eduardo Gardet. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
La organización Amnistía Internacional lanzó la campaña Regala tus palabras, en la que pide que se escriba al médico opositor cubano Eduardo Gardet a la prisión. Sobre el tema, eso fue lo que dijo a Radio Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España.
Esta es una campaña que todos los años hace Amnistía Internacional por varios presos. Este año pues ha escogido también a Gardet junto con otros presos de conciencia de otros países. Hay otro de Egipto y otro de Rusia. Y lo que hacen es que la gente le envíe unas cartas a la prisión.
Payá nos explicó además que para lograr el objetivo de la campaña, Amnistía Internacional ha puesto a disposición del público postales físicas en sus oficinas en Madrid. Por su parte, el Movimiento Cristiano Liberación, en su página web, ha facilitado descargar la postal y enviarla al preso político y de conciencia Eduardo Gardet a la prisión Cuba Sí en la provincia Holguín.
Hemos puesto en la web, pues el que quiera se puede descargar de ahí mismo la postal y, bueno, o imprimirla. De momento están en osvaldopaya.org y ahí están puestos las postales y está puesta también los enlaces y las direcciones de Amnistía Internacional, que ellos son los que, como digo, los promotores de esta campaña, que ha sido coordinada con nosotros, evidentemente. Cualquier caso es que le llegue a Gardet o le llegue a la prisión, le llegue este ánimo, ¿no?, o sobre todo por las Navidades.
Gardet fue arrestado el 30 de noviembre de 2016. 2 años después sigue en prisión, cumpliendo una condena de 3 años por el delito de atentado a la autoridad. Familiares y amigos denuncian que el juicio celebrado en 2017 fue una farsa, por lo que exigen su inmediata liberación. Ivette Pacheco, Radio Martí.
La artista cubana Tania Bruguera advierte que el gobierno cubano prepara una policía cultural por medio de inspectores para controlar la actividad artística. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
La artista Tania Bruguera afirmó que no cree que sea el momento de viajar a otro país a participar en un evento internacional cuando el futuro del arte y de los artistas en Cuba está en riesgo.
En este momento en Cuba se está decidiendo el 349 lo que va a pasar con el arte y la cultura en los próximos años.
En una carta abierta difundida este lunes, Bruguera se refiere a las razones que la llevaron a ausentarse de la Bienal de Cochi.
Que en este momento no siento que mi lugar está en ir a hacer una exposición de un evento para avanzar mi carrera artística, sino que siento que aquí es donde tengo que estar por el momento.
Pero además advierte que el régimen de La Habana está preparando una policía cultural bajo la figura de los inspectores que se encargará de hacer cumplir el polémico decreto 349. La activista considera que ha comenzado una campaña de opinión pública iniciada por el gobierno en contra de los artistas con la intención de dividir entre los buenos y los malos.
El ministro y el viceministro Rojas estaban diciendo que las personas que estaban protestando lo que querían era que la institución desapareciera, que solamente querían que el arte fuera comercial. Por lo menos en mi caso eso no es así. Yo soy una de tantos que tienen diferentes puntos de vista sobre cómo le afecta el 349.
La creadora concluye su carta denunciando que un instructor del Ministerio del Interior la amenazó diciendo que si no salía de Cuba ahora, no podrá salir en el futuro. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Tras 2 meses del paso del huracán Michael por el occidente cubano, en San Juan y Martínez todavía no llega la ayuda para resarcir los daños en las plantaciones de tabaco, de acuerdo al informe que nos ofrece ahora Tomás Cardoso.
2 meses han transcurrido del paso del huracán Michael por el occidente cubano. En San Juan y Martínez aún no llega la ayuda para resarcir los daños en el tabaco, informa el agricultor Rolando Pupo Carralero.
Bueno, precisamente cuando Díaz-Canel visitó la provincia, hizo alusión de que en Pinar del Río ya se encontraron todos los recursos para reparar las casas de tabaco. Sin embargo, en Rigoberto Fuente, una de las cooperativas más grandes que tiene el municipio de San Juan, donde se cultiva el mejor tabaco del mundo, todavía no ha entrado a los almacenes de esa cooperativa ni una sola puntilla para reparar todas estas casas de tabaco.
Un gran número de las casas de tabaco permanecen dañadas por la falta de materiales, agrega el productor.
Más del 40% de las casas de tabaco de Pinar del Río ya estaban en situaciones muy pésimas. Después de 16 años de explotación, ellos dijeron que sí, con el paso de este ciclón Michael se iban a reparar, y sin embargo ha sido toda una gran mentira y toda una gran manipulación, porque no se ha reparado en Pinar del Río posiblemente ni el 5% de las casas de tabaco.
Este lunes las autoridades cubanas anunciaron que luego de 20 años volverán a sembrar tabaco Virginia para cigarrillos rubios. Sin embargo, para este tabacalero, aquí hay una contradicción.
No hay recursos para poder sembrar el tabaco de sol y el tabaco tapado, que es el tabaco principal, es donde sale pues la capa de no tabaco del mundo, para entonces ahora iniciar a sembrar un tabaco que, bueno, que se utiliza mayormente para hacer cigarrillos.
Más de 19.000 canteros de tabaco resultaron pérdida total y otros 31.000 parcialmente dañados en San Juan y Martínez, así como plantaciones de la hoja y casas de curar tabaco tras el paso del huracán Michael por el occidente cubano el pasado 8 de octubre. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, cerró permanentemente su oficina en Cuba a partir de este lunes y designó a México para asumir la responsabilidad de algunos servicios.
De acuerdo a la nota, el Departamento de Estado de Estados Unidos en La Habana también se ocupará de ciertos servicios proporcionados anteriormente por USCIS.
El comunicado detalló las instrucciones de cómo seguir gestionando las visas y tramitar documentos.
Respecto al parole o admisión especial de Estados Unidos, los funcionarios están determinando cómo procesar las solicitudes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Doce minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias y más noticias titulares. Activistas pro derechos humanos junto al partido opositor Voluntad Popular inauguraron en Caracas un museo sobre las torturas y asesinatos y la existencia de presos políticos en Venezuela. Ahora tenemos los detalles con Rafael Martínez Sixto.
El museo fue inaugurado este 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos.
Damos apertura al primer museo histórico de derechos humanos en Venezuela.
Tal como dice Lilian Tintori, la esposa del preso político Leopoldo López, el museo va más allá de simples violaciones de derechos humanos.
Damos apertura a un registro histórico de presos políticos y caídos, mujeres y hombres asesinados a lo largo de estos últimos años.
Un museo que, en opinión de Tintori, transmite el sufrimiento de los encarcelados y el dolor de las familias por los que han sido asesinados.
Ustedes van a sentir un poquito lo que sienten estas familias que han perdido a sus hijos. Van a sentir un poquito lo que han sentido las familias que tienen en este momento familiares presos y que estos presos políticos han sido torturados.
Agregó Tintori en la inauguración que la exposición se logró gracias a aportes de abogados defensores de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de familiares de venezolanos muertos en las protestas. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El embajador de Suiza, Mirko Giulietti, informó desde Costa Rica que el gobierno de su país trabaja con la Organización de Estados Americanos, OEA, en un proyecto de reformas electorales para tratar de superar la crisis que vive Nicaragua.
Giulietti declaró a la prensa que con su plan de reforma electoral tienen proyectos de derechos humanos, de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA.
La OEA había recomendado en noviembre de 2017 reformas electorales que garantizaran elecciones transparentes en Nicaragua para evitar un conflicto sociopolítico que terminó estallando el 18 de abril y que ha cobrado centenares de muertos.
Y en Colombia se recordó el Día Internacional de los Derechos Humanos en medio de asesinatos, informa la agencia AFP.
Víctimas del conflicto armado en Colombia conmemoraron el lunes el Día de los Derechos Humanos con una exposición de obras hechas a partir de retazos y una puesta en escena.
Son 6 años que llevamos tejiendo, cosiendo retazo por retazo, y en cada uno de ellos vamos dejando un recuerdo.
El evento se realizó en medio de reclamos ante un incremento de asesinatos de líderes sociales en el país. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018 fueron asesinados 343 defensores de derechos humanos, es decir, un promedio de uno cada 3 días.
Estamos aquí en estas telas haciendo una denuncia pública, una forma de, desde el arte, desde nuevas narrativas, estamos contando la historia, reconstruyendo la memoria política y social.
Aunque el desarme de la exguerrilla FARC bajó la intensidad del conflicto armado colombiano, en el país aún operan los disidentes, los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, paramilitares y narcotraficantes.
En un evento en España, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habló sobre Venezuela y Nicaragua y volvió a excluir el tema de Cuba. Desde Madrid, Michelle Suárez.
Al referirse a América Latina, la alta comisionada de Naciones Unidas mencionó la situación de Venezuela y Nicaragua, dijo que iba a estar atenta a la evolución de Brasil y elogió las primeras políticas del nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Sobre la crisis de Nicaragua, Bachelet dijo que su oficina estaba dispuesta a regresar al país e igual disposición mostró sobre Venezuela.
El presidente Maduro envió una invitación a mí para que visite Venezuela y tuvimos ocasión el día de ayer también de conversar con el ministro Arriaza para mirar cuándo, en qué condiciones puede ser una admisión de primero de la oficina que luego pueda generar una visita mía. Hemos estado muy involucrados en lo que ha sido este flujo migratorio. No es verdad que ha habido desde Venezuela a distintos países, a los países vecinos, países del Caribe, pero también a los países de América del Sur.
No es la primera vez que Michelle Bachelet elude referirse a la represión en Cuba desde que asumió su cargo como alta comisionada en la ONU para los Derechos Humanos. Su visita a Madrid estuvo relacionada con el aniversario 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 40 de la Constitución Española. En el evento, Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España, destacó el momento excepcional en que se aprobó la Declaración Universal al abrirse una ventana entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. En su opinión, probablemente hoy no se habría conseguido tal consenso porque el mundo vive, según dijo, un retroceso. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Por otro lado, en Bolivia se producen manifestaciones en contra y a favor del presidente Evo Morales. Los detalles se los ofrece la agencia Reuters.
Violentas protestas en Bolivia. Manifestaciones en contra de la decisión judicial que habilita al presidente Evo Morales a presentarse nuevamente a las elecciones, a pesar de haber perdido el referéndum que posibilitaba su reelección. Los manifestantes han cortado una carretera aquí en la ciudad de Santa Cruz para exigir que se respete la consulta que impedía un cuarto mandato de Evo Morales, que lleva en el poder en Bolivia desde hace 12 años, desde 2006. Protestas en contra y marchas a favor, aquí en La Paz, donde decenas de personas han manifestado su apoyo a Morales, el primer líder indígena del país.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo para Cuba y lo que pueden esperar esta tarde. No sé si habrá más frío o menos del que hubo ayer, pero ya tenemos con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Margarita, qué honor estar contigo, también con Juan, con Eduardo y con Joan, por supuesto, y con Patricia y Juanito. Bueno, Margarita, el frente frío que se extiende desde la región central de las Bahamas sobre las provincias centrales cubanas y las aguas del noroeste del Caribe se mantiene muy cerca de una onda prefrontal que le ha precedido. Este es un fenómeno no muy común. El frente y la onda prefrontal se han conjugado y esto ha provocado una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden sobre la casi totalidad de las provincias cubanas. De manera que en el pronóstico para hoy predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias más fundamentales en las provincias centrales y que se irán extendiendo hacia las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 22 y los 25 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Las marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. En regla general, Margarita, ahora debemos tener un alivio de las temperaturas para mañana miércoles. Así que deben levantar un poco. Hasta aquí el estado del tiempo.
Thank you. 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a noticias titulares en Estados Unidos. El presidente Donald Trump y líderes demócratas se están reuniendo para evitar un cierre parcial del gobierno por la exigencia del mandatario de obtener fondos para el muro fronterizo con México. Justamente en la capital de Washington nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump se reunirá con líderes demócratas este martes en un esfuerzo final para asegurar el financiamiento del muro fronterizo como parte de un paquete de gastos más grande del gobierno que debe ser aprobado antes del 21 de diciembre. Trump se reunirá con el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para ver si hay espacio para un compromiso en su solicitud de hasta 5,000 millones de dólares en fondos para el muro en el año fiscal 2019. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el lunes a los periodistas:
consideramos el muro inmoral, ineficaz y costoso, y el presidente prometió que México pagará por él. Entonces, aun si lo hiciera, es inmoral aún y no va a pagar por él.
La financiación marca la última acción legislativa del Congreso controlado por los republicanos y un proyecto de ley que debe aprobarse para evitar un cierre parcial del gobierno antes de las vacaciones de fin de año. Pelosi también dejó claro que los demócratas no vincularían un compromiso en el muro fronterizo con una solución legislativa que aborde el estado legal de los beneficiarios de la acción diferida para la llegada en la infancia, DACA. Los más de 800,000 jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En estos momentos está llevándose a cabo justamente ese encuentro y se está transmitiendo en vivo por televisión el presidente de Estados Unidos, la congresista Nancy Pelosi y el senador Schumer de Nueva York. Un agrio encuentro tratando de buscar quizás un acuerdo sobre qué hacer con la frontera entre Estados Unidos y México. Los tendremos informados, por supuesto.
Y un grupo de personas, en su mayoría religiosos, fue detenido el lunes cerca del muro fronterizo entre Tijuana, México y San Diego, California, durante un acto de apoyo a la caravana de inmigrantes que busca asilo político en Estados Unidos.
Como parte del movimiento El Amor No Conoce Fronteras, en el lugar se congregaron líderes religiosos, activistas, defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad.
En total, 32 personas fueron detenidas por desobediencia a los agentes federales y una de ellas por agresión a un miembro de la patrulla fronteriza, según confirmó la agencia de noticias EFE. Eduardo Olmos, portavoz de esta agencia federal en el sector de San Diego.
Por otro lado, el presidente Donald Trump quitó importancia a las acusaciones que en el marco de la investigación de la trama rusa vertió su abogado personal, Michael Cohen. Informa Bricio Segovia, desde Washington.
Desde que llegó a la presidencia, Donald Trump se ha visto involucrado en varias investigaciones y conforme estas llegan a su fin, la figura del mandatario se ve más en entredicho. En el marco de la causa rusa, su ex jefe de campaña Paul Manafort y su ex abogado personal Michael Cohen se declararon culpables de varios cargos.
Lo que estos documentos judiciales muestran es que Cohen ha revelado a los fiscales una conducta delictiva que hizo a instancias del presidente y estos han considerado que era una conducta relevante.
Cohen reconoce haber realizado pagos a varias mujeres durante la campaña electoral para evitar controversias, entre ellas la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que pese a la negativa del presidente, asegura que tuvo un affair con Trump cuando ya estaba casado con Melania. El mandatario lo niega, aunque no el pago. De hecho, este lunes aseguró que la transacción se hizo correctamente y que si hubo algún error, la responsabilidad no es suya sino de su abogado, es decir, de Cohen. Uno de sus mayores críticos ha sido el exdirector del FBI, James Comey, al que Trump despidió el pasado mayo.
Todos deberíamos esforzarnos al máximo para asegurarnos de que las mentiras lleguen a su fin el 20 de enero de 2021.
Esa es la fecha en que tomará posesión del cargo el ganador de las próximas elecciones presidenciales. Durante un evento, James Comey instó a los estadounidenses a que den una victoria aplastante al principal oponente de Donald Trump, que ya ha confirmado que concurrirá a los comicios. Y en medio de todo esto, el presidente sigue buscando un nuevo jefe de gabinete, el tercero desde que llegó a la Casa Blanca después de despedir el sábado a John Kelly. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
12:24 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Las concesiones anunciadas por el presidente francés Emmanuel Macron no convencen al movimiento de los chalecos amarillos, quienes se mantienen movilizados. Así nos informa la agencia AFP.
Las concesiones anunciadas el lunes por el presidente francés Emmanuel Macron y su mea culpa no convencieron al movimiento de los chalecos amarillos. Los manifestantes seguían movilizados el martes y podrían volver a marchar el sábado.
Él culpa a los gobiernos anteriores, a los expresidentes. Tiene razón, pero no debería haber hecho lo que hizo. Sabía muy bien que en algún momento iba a explotar. La gente está harta.
Entre otras medidas, el mandatario anunció un aumento de 100 euros en el salario mínimo, la anulación de un nuevo impuesto para los jubilados con pequeñas pensiones y la exención de impuestos y contribuciones sociales a las horas extra. Por mi parte estoy aún más enojado porque hemos esperado 3 semanas, esperamos cosas concretas y no hay nada. ¿Qué es esto? Son migajas en verdad. 75 euros no son nada en absoluto. Vas de compras, ¿qué tienes por 75 euros? No compras a las personas por 75 euros, no es lo que queremos. En total, las medidas costarán al Estado unos 10 mil millones de euros, lo que podría llevar el déficit público a más del 3%, el límite fijado por Bruselas. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que esto ocurrirá solo temporalmente.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, evita una derrota humillante al posponer la votación sobre el Brexit en el Parlamento Británico. Ahora escuchamos los pormenores con la agencia Reuters.
Una derrota humillante es lo que ha evitado a toda costa Theresa May. Al posponer a última hora la votación en el Parlamento británico de su acuerdo sobre el Brexit prevista para hoy.
Si hubiéramos seguido adelante, habría sido rechazado por un margen significativo.
De nada le han servido las 2 semanas de campaña porque hasta un centenar de diputados de su propio partido habrían votado en contra de su acuerdo con Bruselas. En un debate muy duro, la oposición le ha llegado a llamar cobarde. Mientras la primera ministra británica no ha ofrecido fecha alternativa a la votación, tan solo se ha comprometido a renegociar con Europa los puntos más conflictivos del Brexit, como la llamada salvaguarda irlandesa, que el Reino Unido se mantenga de forma indefinida en la unión aduanera. Pero desde Europa le responden que no hay margen para renegociar. Como mucho se facilitaría una declaración conjunta para ratificar el divorcio. Esto es lo que se discutirá este jueves en una nueva cumbre en Bruselas. En principio se interesa a May, que hoy inicia una nueva gira por capitales europeas.
Y las autoridades iraníes confirmaron este martes que realizaron recientemente una importante prueba con misiles balísticos que fue denunciada el 1 de diciembre por Estados Unidos.
En esa ocasión, Washington acusó a Teherán de haber violado la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU con la prueba de un misil capaz de deportar ojivas nucleares y alcanzar partes de Europa y el Oriente Medio.
Irán dijo ayer que tiene la capacidad de construir misiles con un rango más amplio, que actualmente es de 2.000 kilómetros, pero el canciller iraní Mohammad Javad Zarif aseguró que el país no diseña un misil para transportar cabezas nucleares.
12:28 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Salud con Miguel Ángel Rivera.
Con la resonancia magnética, los pacientes tienen que permanecer a menudo inmóviles dentro de un tubo con capacidad para el cuerpo. Es especialmente arduo para los pacientes del corazón.
Los programamos en intervalos de 90 minutos, que si alguna vez ha estado en un escáner de resonancia magnética, es mucho tiempo.
Para obtener una imagen clara, los pacientes deben contener la respiración una y otra vez.
En general, una resonancia magnética demora mucho tiempo en adquirir una sola imagen. Y si te mueves durante la adquisición de esa imagen, tendrás una imagen borrosa.
Los investigadores de la Universidad de Missouri están trabajando para solucionar ese problema con un programa llamado HeartSpeed. Con HeartSpeed, el software de análisis de datos extrae información de movimientos de las imágenes de resonancia magnética. Esto permitiría a los radiólogos ver claramente el corazón, incluso si un paciente está respirando normalmente.
Descubrimos que podíamos separar bastante bien el movimiento de respiración del movimiento del corazón usando el software, y pensamos que deberíamos intentar comenzar a aplicar esto a los datos reales del paciente.
La meta, una exploración más cómoda para los pacientes que pueden respirar a un ritmo normal. Los escaneos también serían mucho más cortos, solo de 15 a 30 minutos. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Damos inicio ahora a la segunda media hora de nuestro recorrido informativo en el noticiero edición del mediodía con las noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 11 de diciembre del año 2018. Soy Margarita Rojo y continúo junto a mis colegas de Noticias Eduardo Luján y Joan Andrés. Continúan los controles el ingeniero Juan Pendaz y, por supuesto, en la producción Patricia Martínez. Compartiremos en esta segunda media hora, como de costumbre, para conocer los avances a los temas que van a tratar hoy en Cuba con Tomás Cardoso. Y la noticia en perspectiva nos lleva a Brasil. Brasil, el presidente Bolsonaro y su hijo se ofrecen para que Brasil sea la sede del lugar donde se pueden juzgar las dictaduras de Cuba y Venezuela. Lo vamos a poner en perspectiva con Pedro Corzo. Y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a las noticias y, por supuesto, regresamos a Cuba.
El opositor Hugo Damián Prieto, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue trasladado durante el fin de semana al centro de detención El Vivac en Calabazar, La Habana, donde fue golpeado, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lázara Bárbara Sendiña.
Ayer, en horas de la tarde, me llama un preso y me dice que Hugo fue golpeado en el Vivá para ponerle ropa de preso. El sábado ya me llamó el preso de que ya él se encontraba en el Vivá. El viernes por la tarde lo trasladan de Guanabacoa para el Vivá. En el Vivá los presos lo visten de preso. Guamián no usa ropa de preso, nunca se la ha puesto en la prisión, las veces que ha estado preso. Y entonces, bueno, como para llevarlo a la obediencia, le dieron golpe, lo dejaron en calzoncillo, le quitaron su ropa para ponerle la ropa de preso. Ayer, cuando me llama el preso, ya me dice que él está en la enfermería, que él lo quisieron obligar, le dieron golpe, no se quiso poner la ropa de preso, no se dejó llevar a la obediencia y lo llevaron para la enfermería. Y bueno, él manda un preso siempre que me llame, me da una XY contraseña y yo sé que es real la llamada que me están haciendo. El instructor de Guanabacoa me dijo que lo iban a procesar por el delito de peligrosidad. El delito de peligrosidad siempre, nosotros lo hemos visto como una ley arbitraria, porque nadie que no haya cometido un delito tiene por qué ser sancionado. Pero eso ellos lo usan porque, como ellos dicen que aquí en Cuba no hay presos políticos, evidentemente él va a ser sancionado por la acción que él hizo en La Habana.
El pasado 30 de noviembre, Hugo Damián Prieto y otros integrantes del Frente de Acción Cívica protagonizaron una protesta pacífica frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana. Prieto fue detenido el lunes 3 de diciembre durante un allanamiento llevado a cabo por la policía política a su vivienda en el municipio de Alisa, en La Habana, y permaneció detenido en las unidades policiales de Regla y Guanabacoa antes de ser trasladado al Vivac.
Y hablando de represión, sin derecho a abogado, defensor y deportado desde La Habana hasta Bayamo, Granma, el opositor Carlos Rafael Aguirre fue condenado a 6 meses de cárcel por el supuesto delito de impago de multas. Su esposa, Yaima González, así lo denunció a Radio Martí y Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
El 83 años de edad e integrante del Movimiento Libertad Democrática para Cuba fue sancionado el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Bayamo a 6 meses de cárcel por impagos de multa, una causa achacada por la seguridad del Estado, a quienes, según ellos, violan el dispositivo de seguridad. Según confirmó a Radio Martí su esposa Yaima González Santana.
Cuando lo trasladaron para el Vivá me dijo, me van a llevar para Granma y me van a presentar a juicio. El viernes me llama por teléfono el primo y me dice, ya le hicieron el juicio a mi primo, le echaron 6 meses de privación de libertad aquí en Granma.
Aguirre, activista de derechos humanos, cercano al movimiento Damas de Blanco, fue condenado sin derecho a un abogado defensor, aseguró su mujer.
Después, por la noche, más tarde, me llama él, me dice, ya me sancionaron a 6 meses de privación de libertad. Sí, un juicio sí de momento.
Tal como explicó Yaima González, Aguirre había acumulado la friolera de 27,000 pesos de adeudo, pero la funcionaria de la Oficina de Cobro de Multas pudo rebatir los cargos y rebajarla hasta 4,000 pesos moneda nacional.
Yo le dije allí que ya ganaran allá de multa, que todas esas multas eran falsas. Y le demostró falsa todas las multas, que nada más se le quedó en 4.600 pesos.
En conversación con Berta Soler, vocera de las Damas de Blanco, la policía política conminó a Carlos Rafael Aguirre a declarar contra ella y su esposo, el expreso político Ángel Moya Costa.
Antes de deportarlo para Bayamo, el día 30, le dice que si él hace un video contra Berta Soler y contra Ángel Moya, pues todo se resuelve y no lo llevan preso o lo liberan. Él realmente no aceptó.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
En horas de la noche del domingo, residentes en una cuartería ubicada en la capitalina calzada del Cerro llevaron a cabo una protesta con el cierre de la vía pública con muebles. Un video divulgado por el sitio digital Cubanet muestra las viviendas del solar conocido por Mr. Joe, inundadas como resultado de las lluvias, con el consecuente daño a las pertenencias de los residentes. A continuación, fragmentos de las declaraciones de los participantes en la manifestación, entre ellas la del presidente en funciones del CDR, Raúl Oviedo.
Toda la población de este barrio están sacando los muebles para afuera porque estamos pidiendo, por favor, ya basta de nosotros vivir en esta circunstancia. Soy el presidente del comité de este barrio en funciones porque no hay presidente, no existen los comités. Y he tenido 3 candidaturas de delegados en esta circunscripción. Desde el año 82 estamos sufriendo durante toda esta circunscripción esta situación de las inundaciones.
Mira, Macabir, pasa. Desde el año 80 y tanto estamos luchando por esto, porque por detrás de la casa de nosotros pasa la sangre real. Cuando se inunda completa y no da tiempo a nada. Nos dicen que nos dan colchón, que nos dan televisor, que nos dan, pero no resuelve la situación.
Tengo cartas al Consejo de Estado, tengo cartas a todos los organismos y nunca hemos tenido solución en este caso. Nosotros hemos perdido esto aquí varias veces. Han venido muchísimos gobiernos a ver toda la situación, pero al tercer día se les olvida y más nunca han dado solución.
Cubanet informó que 40 minutos después de iniciada la protesta, funcionarios del gobierno local llegaron acompañados por varios policías, entraron al solar para verificar los daños y prometieron, una vez más, la solución del problema en un término de 24 horas.
Son las 12:37 minutos en Radio Martí. Ya vamos a conocer los temas que se van a tratar hoy en Cuba con Tomás Cardoso a partir de las 2 de la tarde. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Intentaremos tener actualización de la penosa situación que enfrenta este matrimonio tunero. Eliezer Gonger y su esposa Lariusca fueron desalojados violentamente de Puerto Padre el pasado sábado, transferidos hacia su lugar de origen, sí. Joabo, ahí en Las Tunas. Aparentemente llevan 3 días en huelga de hambre, no hay teléfono, no hay nada. Estamos detrás de algunos activistas si pueden llegar allá con esta situación. Y 43 cocheros en vanes abandonaron ayer la huelga.
¿Entregaron la licencia o qué hicieron?
Bueno, fueron a entregar sus licencias, pero ante el reclamo a las autoridades, las mismas dieron un paso atrás, le devolvieron su segunda licencia. Todo el tema es que había una segunda licencia, aparte de pasajero, era para transportar carga. Se lo han permitido y a cambio dejaron la huelga. Una victoria de los cocheros.
Pues mira qué bien.
Hablaremos con ellos. En la segunda parte del espacio, actualización de la huelga de los transportistas en La Habana. Algunas novedades. No hay pan en la capital. Y también, pues, una buena nueva. 22 artistas de Latinoamérica han confeccionado una carta hace minutos en apoyo a los promotores en contra del decreto 349, bueno, que fueron detenidos en La Habana. Hablaremos con algunos de estos artistas.
Muy bueno. Todo esto a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:39 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín. El gobierno de Venezuela no publica estadísticas oficiales sobre la crisis social, pero académicos del sector privado hacen una encuesta anual que refleja los pormenores de los severos problemas que afectan al país. Nos vamos a Caracas con Aymara Lorenzo.
Ante la ausencia de datos oficiales que no ofrece el régimen de Maduro cada año, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela, producida por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, hace una radiografía social de Venezuela. En 2018, 48% de los venezolanos está en situación de pobreza, según informó Ana Freites, coordinadora de la encuesta, quien explicó que la pobreza multidimensional comprende privaciones en materia de vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación, empleo y protección social.
Un 43% de la pobreza total tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos en los hogares y con la carencia de activos en el hogar, de bienes básicos.
Este año la investigación evalúa la pobreza y misiones sociales, educación y emigración. 87.9% de los venezolanos tiene carnet de la patria y recibe las cajas CLAP. Solo el 1.3% no depende de la venta de alimentos por parte del gobierno para poder comer. 8% de los venezolanos ha dejado de asistir a la educación en 4 años, según la encuesta ENCOVI. Solo 70% de la población en edad escolar recibe educación, como detalló Ana Freites.
La población que está siendo más afectada con relación a la asistencia escolar es la población de 18 a 24 años, que sería la que estaría cursando en principio estudios universitarios. Allí es donde vemos que se está acumulando una pérdida de la cobertura educativa de más de 13 puntos porcentuales.
El régimen de Maduro y la crisis humanitaria que se registra en Venezuela hace que en 1.130.000 hogares se registre la migración de al menos una persona de su núcleo familiar. Casi el 80% de la emigración de Venezuela ha salido entre 2017 y 2018. Según el estudio, en los últimos 2 años, 700.000 venezolanos han abandonado el país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Estados Unidos envía asistencia humanitaria a los venezolanos, mientras que Rusia envía aviones bombarderos al gobierno de Venezuela. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
Dos bombarderos estratégicos rusos con capacidad para llevar armas nucleares arribaron a Venezuela el lunes en momentos en que aumentan las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Al preguntársele sobre los bombarderos rusos, el portavoz del Pentágono, el coronel Rob Manning, dijo que no tenía información específica sobre el despliegue. Sin embargo, Manning citó la asistencia humanitaria proporcionada a la región, a Colombia, Ecuador, Perú y Honduras, por un buque hospital de la Marina de Estados Unidos, el Comfort, en las últimas 8 semanas, donde numerosos migrantes venezolanos se encontraban entre las personas que recibieron tratamiento médico y dental. Contrasta esto con Rusia, cuyo enfoque del desastre provocado por el hombre en Venezuela es enviar aviones bombarderos en lugar de asistencia humanitaria, dijo Manning a la prensa. Las relaciones ruso-estadounidenses están en su punto más bajo de la posguerra fría debido a Ucrania, la guerra en Siria y denuncias de intromisión rusa en la elección de 2016. Rusia está furiosa con la presencia de armas y efectivos de Estados Unidos y la OTAN cerca de sus fronteras. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las agencias de prensa EFE y Reuters informaron este lunes que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció un cambio en la cúpula militar y policial heredada de su antecesor, Juan Manuel Santos, con el objetivo de reforzar la lucha contra la violencia y la inseguridad.
En ese contexto, se anunciaron nuevos titulares para la comandancia de las fuerzas militares, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía.
Todos ellos son formados en el trabajo diario de la protección de los colombianos y poseen gran experiencia en el terreno e institucional, afirmó el presidente en una declaración en la Casa de Nariño.
Duque subrayó también que las fuerzas militares no pertenecen a gobernante alguno, sino que responden a políticas de Estado.
Continuamos a las 12:43 minutos con más noticias en Radio Martí. El representante del presidente Donald Trump ante la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas en Polonia declaró que ningún país debe sacrificar la prosperidad económica para lograr la sostenibilidad ecológica. Michelle Sagué nos informa.
En un evento al margen de la cumbre sobre el cambio climático y auspiciado por Estados Unidos, el asesor del gobierno del presidente Donald Trump, Preston Wells Griffith, dijo que Washington seguirá extrayendo combustibles fósiles y advirtió que no se debe caer en lo que denominó el alarmismo con respecto al cambio climático.
We strongly believe that no country should have to sacrifice economic...
Él dice que Estados Unidos cree que ningún país debe sacrificar la prosperidad económica para lograr sostenibilidad ecológica. Dice que frecuentemente en reuniones de ese tipo, el alarmismo reemplaza a las soluciones pragmáticas en atender las preocupaciones de energía y ambiente. La premisa del panel de que los combustibles fósiles pueden volverse limpios mediante la innovación contrasta con las recomendaciones de los científicos de que los países deben cambiar a usar fuentes de energía renovables lo antes posible para evitar que el calentamiento global alcance niveles catastróficos para fines de siglo. Durante la intervención de Wells, un centenar de manifestantes corearon «Déjenlo en el suelo», en referencia al carbón, petróleo y gas. Este martes, el presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático, Ho Sung Lee, dijo ante la conferencia que el mundo debe hacer más y más rápido para prevenir el calentamiento global de una magnitud que provocaría daños irreversibles al ambiente y perjudicaría, sobre todo, a sociedades pobres. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La revista estadounidense Time elige a un grupo de periodistas como persona del año 2018. La información desde Washington con Luis Alberto Facal.
La persona del año de la revista Time este año son Los Guardianes y la Guerra a la Verdad. El grupo está formado por 4 periodistas y un periódico que, según Time, son representantes de una lucha más amplia realizada por muchos otros en todo el mundo. El editor en jefe de Time, Edward Felsentham, hizo el anuncio el martes en el programa Today de NBC. La revista reconoce a la persona o grupo de personas que más influyó en las noticias y el mundo, para bien o para mal, durante el año. Los guardianes son el asesinado periodista saudí Jamal Khashoggi, el Capital Gazette de Annapolis, Maryland, donde 5 personas fueron asesinadas a tiros en las oficinas del periódico en junio. La periodista filipina María Reza, quien ha sido arrestada, y 2 periodistas de Reuters detenidos en Myanmar durante casi un año, Hua Long y Kyo Soo Oh. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó en segundo lugar en ser elegido para Persona del Año 2018. El fiscal especial Robert Mueller se ubicó en tercer puesto. Adolf Hitler y Joseph Stalin son 2 de las opciones más controvertidas de Time. El aviador estadounidense Charles Lindbergh fue la primera persona del año de la publicación, en 1927, por hacer el primer vuelo sin escala en solitario a través del Océano Atlántico. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Son las 12:47 minutos. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva. La noticia es que el diputado Eduardo Bolsonaro, él es el hijo del presidente Jair Bolsonaro de Brasil, ha ofrecido su país como sede para un hipotético centro tribunal de juicio a las dictaduras, específicamente las dictaduras de Venezuela y Cuba. Esto lo hizo durante una participación en la cumbre, una cumbre de conservadores de las Américas. Voy a traer a nuestro colega Pedro Corzo para que ponga esto en perspectiva. Cumbre de conservadores, una respuesta al grupo de Sao Paulo. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radios de escucha. Esto, desde mi perspectiva y de otras muchas personas, es consecuencia del encuentro que tuvo lugar el fin de semana pasado, el viernes, hijo, para ser específico, en la Organización de Estados Americanos en Washington, donde por primera vez en muchos años la OEA le dedicó una jornada completa a la situación de los derechos humanos en Cuba y, por supuesto, a la situación política de la isla. Gracias a gestiones hechas por un grupo de juristas de diferentes naciones que están unidos en la Comisión Internacional Justicia Cuba que preside el jurista venezolano, perdón, mexicano, René Bolio.
Exactamente.
Esta comisión que está demandando procesos criminales internacionales contra el régimen de los Castro y sus funcionarios, pues logró este encuentro y al otro día, el sábado, fue el encuentro de Fody Guazú, en el cual participaron, entre otros, Orlando Gutiérrez, que fue uno de los que estuvo en Washington y que es el asesor principal de esta Comisión Internacional.
Orlando Gutiérrez, del directorio.
Del directorio democrático cubano. Esta cumbre es muy importante porque, como tú bien decías, es como una réplica, pero una réplica de la derecha a la réplica de la extrema izquierda, más bien del socialismo del siglo XXI a su manera, que no es nada menos ni nada más que un disfraz del famoso socialismo real que los Castros impusieron en Cuba. El Foro de Sao Paulo lo inventaron en los años 90 los Castros, Hugo Chávez, entre otras personas, y por supuesto con la anuencia y dirección del señor Lula da Silva, hoy preso por corrupción en Brasil, expresidente de ese gigantesco, ese gigante del sur, en dos ocasiones.
Lo que se nota entonces totalmente es, por lo menos, el nuevo gobierno que hay en Brasil está decidido, hasta estos momentos, decidido a enfrentarse con las dictaduras, contra las dictaduras,
evidentemente,
en este caso de Cuba y Venezuela.
Margarita ya en una posición muy clara, muy precisa y sin ningún tipo de concesiones. Ahí Bolsonaro ha asumido el papel que en su momento asumió Lula da Silva. Lula da Silva asumió el papel de defender la izquierda política, las ideas que de alguna medida u otra parten del marxismo. Jair Bolsonaro ha asumido la propuesta contraria a esa idea, defiende posiciones democráticas, posiciones que algunos califican de derecha. Pero en definitiva, lo que se está buscando es crear una concertación, una alianza de diferentes grupos políticos que están identificados con la derecha, para poder enfrentar, para poder neutralizar los intentos de expansionismo del Foro de Sao Paulo.
Que podemos decir que concluyeron con la desaparición, digamos, de Hugo Chávez Frías y hasta el propio Fidel Castro.
Sí.
Pues se ha ido debilitando. El consenso, por lo menos, es ese. No quiere decir que haya desaparecido, pero por lo menos debilitando. ¿Crees que puede llegar a algo? Es un juicio hipotético, pero por lo menos un avance. ¿Crees que puede llegar a algo?
Todo parece indicar que sí.
Okay.
El secretario general Almagro dijo que el próximo año iban a trabajar fuertemente en contra de la dictadura de los Castro, y este tipo de reunión en Foz do Iguaçu, en Brasil, también refleja ese compromiso. Y un compromiso de un país, que es muy importante porque el país sí tiene fuerzas y recursos para tomar decisiones.
Ahí está la respuesta. La noticia en perspectiva con Pedro Corzo en Radio Martí. 12:51 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. La firma alemana Big Rep dice que ha producido la primera, escuchen, la primera motocicleta completamente funcional utilizando una impresora de tercera dimensión. Que nos los explique ahora Henry Llanos.
La firma alemana Big Rep dice que el Nera es el primer vehículo funcional de dos ruedas hecho por impresión 3D. Cada parte, excepto las eléctricas, están hechas así. El material plástico depositado, molécula por molécula. La técnica ha literalmente reinventado la rueda.
Si me preguntas por qué estoy muy orgulloso, es por el neumático, porque es un neumático de motocicleta sin aire que está construido de una geometría especial que puedes ver, que sostendrá todas las fuerzas que ocurran durante el recorrido. Así que es una forma completamente nueva de pensar en los neumáticos.
La impresión 3D permite a los diseñadores convertir ideas en objetos sólidos en un tiempo doblemente rápido. La Nera pasó de la concepción a la realidad en 12 semanas. Tiene solo 15 piezas y la impresión hace posible formas imposibles con métodos tradicionales.
En esencia, lo que estamos haciendo es darles a los diseñadores e ingenieros la oportunidad de eliminar las limitaciones a las que han estado acostumbrados con los métodos de fabricación clásicos como esmerilar, moldear, esas cosas.
La Nera no está a punto de entrar en producción. La impresión 3D sigue siendo demasiado lenta para la fabricación en masa, pero ya está impulsando la innovación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora a las 12:53 minutos vamos a pasar a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, adelante.
Muy bien. Muchas gracias, Margarita. Vamos a hablar de la NBA. Ayer los Pacers de Indiana se impusieron 109-101 a tu equipo, los Wizards de Washington. Nos sentimos mucho. Miles Turner anotó 26 puntos para Indiana. Bradley Beal hizo lo que pudo, 30 puntos por Washington, pero no fue suficiente. Los 76 de Filadelfia, por su parte, ganaron 116-102 a los Pistones del Detroit. Yo, Embiid, 24 puntos para Filadelfia. Luke Kennard, 28 para el equipo de Detroit. Los Celtics de Boston, jugando en su casa, ganaron 103% a los Pelicanos de New Orleans. Malcolm Murray, 31 puntos para Boston. Anthony Davis, 41 para los Pelicanos, pero cayeron de todas formas. Los Reyes de Sacramento le ganaron 108-109 al equipo de los Bulls de Chicago. De Aaron Fox, 25 puntos para Sacramento. Zach LaVine, 19 puntos para Chicago. los Bucks de Milwaukee recibieron de visita a los Cavaliers de Cleveland, les ganaron 108-92. Eric Bledsoe anotó 20 puntos para Milwaukee. Larry Nance Jr., 16 para el equipo de Cleveland. El trueno de Oklahoma se impuso 122-113 a Jazz de Utah, teniendo a Paul George como su mejor anotador con 31 puntos, mientras que Donovan Mitchell anotó 19 para Utah. Los Mavericks de Dallas dieron cuenta 101-76 de Magic de Orlando, jugando en Dallas. Harrison Barnes anotó 19 para Dallas, Jonathan Simmons 18 para Orlando. Los Nuggets de Denver le ganaron 105-99 a los Grizzlies de Memphis. Nikola Jokic 27 puntos para Denver, Mike Conley 19 para Memphis. Los Clippers de Los Ángeles ganaron en tiempo extra 123-109 a los Soles de Phoenix. Tobias Harris anotó 33 puntos para los Clippers. Diavon Ayton 20 puntos para Phoenix. Los campeones, los Warriors de Golden State, ganaron 116-108 a Minnesota. Stephen Curry, 38 puntos para Golden State. Carl Anthony Towns, 31 puntos para Minnesota. Y el equipo de Los Ángeles, jugando en su casa, le ganó 108-105 al Miami Heat. Cali Kuzma anotó 33 puntos para Los Ángeles. Justin Winslow fue el mejor anotador por Miami con 28. El juego se decidió en el último segundo en que estaban enfrentados Dwayne Wade y LeBron James por última vez en su historia en un juego regular en Los Ángeles. Esto tenía la pelota Wade, no pudo hacer Diana con un tiro de tres puntos porque lo bloqueó LeBron, y ganó el equipo de Los Ángeles.
Pero histórico, de todas maneras un encuentro histórico.
Tremendo, se abrazaron después. Quiero que sepa, cuando llegó Dwayne Wade a Los Ángeles, se paró todo el estadio.
Me imagino.
A la despedida hasta la última temporada.
Bueno, oye, no tenemos tiempo, pero
muy bien, hablamos de eso más en Aldur y Sin Guantes.
Aldur y Sin Guantes. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Lindsey Buckingham y sus excompañeros de Fleetwood Mac resolvieron una demanda que presentó el guitarrista después de que fue expulsado de una gira, dijo el músico en una entrevista esta semana. Buckingham, miembro clave de la banda británico-estadounidense con éxitos como Don't Stop y Go Your Own Way, no reveló los términos del acuerdo, pero expresó muy pocas esperanzas de volver a unirse a Fleetwood Mac. En octubre, Buckingham presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles acusando a otros miembros de la banda de incumplimiento de contrato en relación a la gira 2018-2019 de Fleetwood Mac. La actriz canadiense Sandra Oh y el comediante estadounidense Andy Samberg serán los anfitriones de los premios Golden Globe Awards 2019 el 6 de enero. Ambos serán anfitriones por primera vez de los premios que rinden tributo a la televisión y el cine. La ceremonia televisada en NBC se llevará a cabo en Beverly Hills, California. Y uno de los estrenos cinematográficos de la semana es The Mule, donde, arruinado, solo y a punto de que le ejecuten una hipoteca, Earl Stone acepta un trabajo como mula del narcotráfico. Clint Eastwood actúa y dirige The Mule. Andy García, Bradley Cooper, Dan Weiss, Lawrence Fishburne y Michael Peña también forman parte del elenco. So help me God.
Y aquí están los titulares de las noticias principales que estamos dando cobertura hoy en Radio Martí. El secretario de Estado Mike Pompeo pide al gobierno cubano explicaciones sobre presos políticos. Grupo opositor inicia campaña a favor de 142 presos políticos que pasarán la Navidad en cárceles cubanas. Estados Unidos cierra permanentemente su oficina de inmigración y ciudadanía en Cuba. Inauguran en Venezuela una exposición sobre torturas, asesinatos y presos políticos bajo los gobiernos de Chávez y Maduro. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace concesiones sociales para frenar las protestas ciudadanas.
Radio Martí Noticias.
Bueno, y ahí tienen, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, hoy martes 11 de diciembre del 2018. Agradecemos, como siempre, a Rafael García Toledo, a nuestro colega periodista Pedro Corzo, con la noticia en perspectiva, y en las noticias a Eduardo Luján y a Juan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí y estén siempre pendientes de las informaciones a nuestros boletines a la hora en punto y, por supuesto, la información en resumen, noticiosa a las 6 y a las 11 de la noche. Y ahora sí, me dicen que todo está listo ya. Nos vamos a ir poco a poco. Tenemos segundos para pasar a Televisión Martí, que ya están preparados Alejandro Marcano y Karen Caballero para iniciar otro debate. Mientras tanto, yo les digo que pasen buenas tardes.